melomanía. Ese es nuestro pecado capital favorito.
Escuchas Radio al Cubo.
Serás mi estrella en un avión de papel. serás, serás mi estrella. Y adiós, adiós luna llena, siempre serás o no serás, serás mi estrella. Y adiós, adiós luna llena.
Desde España, esto es algo del disco más nuevo a la fecha, de La Bien Querida, esta cantante trovadora que hace una muy buena combinación entre instrumentos acústicos y beats electrónicos, aquí acompañada de Joan Miquel Oliver, quien es el cantante de la agrupación Antonia Font, así que en esto que se llamó Siete Días Juntos, y ella quería bailar toda la noche, ¿no? Y creo que divertirse, beber un poco. Es una canción así como que esta es la hora en la que uno dice, pues sí, al rato, okay. Y las que vienen a continuación también quieren bailar, pero ellas, más que quieren bailar, concluyen que bailaron demasiado. Y la canción se llama Y Bailamos Tanto, con las chilenas de Yorca, las hermanas Pastenes, Yorca y Daniela, algo de su disco Humo, muy buen álbum, así que de España. Madrid, es donde vive Ana Fernández Villaverde, la bien querida. Brincamos el Atlántico, brincamos la cordillera de los Andes y llegamos a Santiago de Chile, desde donde hacen música estas que se llaman Yorca.
Resistirse a
Yorca, parte de su álbum tercero, en su cosecha de nombre Humo, material del de año pasado, 2018, muy buen disco, muy recomendable. Esto que escuchamos se llamó Y Bailamos Tanto. Y ahora nos venimos a territorio nacional para escuchar algo de los lanzamientos más recientes. Me parece el lanzamiento destacado. He estado haciendo bien las cosas. Quien en otro momento fuera parte de el proyecto Quiero Club desde Monterrey, Nuevo León, ahora ya radicada en la Ciudad de México. Estaba yo revisando los créditos de este disco llamado Pequeñas Profecías de Marcela Viejo. Y está producido por Carlos San, el español, cosa curiosa. Carlos San había estado viniendo a México con constancia, supongo que tendría que ver en parte la producción, y no sé si algo más relacionado con Marcela Viejo. Y bueno, están ahí Ramiro del Real, el hermano de Meme. ¿Quién más recuerdo que está tocando en el álbum de Marcela Viejo? Bueno, hay algunos talentos conocidos, ¿no? Que suelen aparecer en como músicos de sesión en distintos trabajos. Y bueno, creo que lo que ha hecho Marcela vale bastante la pena, así que nos vamos con esto de Marcela Viejo. El disco se llama Pequeñas Profecías. Esa es la canción que le da título.
Por qué que con el tiempo puedo
Radio al cubo.
Bien, y si escucharon ayer Solo Jazz, ya sabrán de lo que voy a hablar. El próximo 1 de febrero en el Foro Andén se va a presentar el volumen 2 de esta obra llamada 60 años de rock mexicano que ha escrito y que sigue trabajando en ella Rafael González, a quien mejor conocemos como el señor González, músico, obviamente periodista, escritor, melómano, en algún momento detrás de un sello discográfico. Pues ha hecho un poco de todo y todo bien. El señor González, a quien me da muchísimo gusto saludar vía telefónica. Rafa, ¿cómo estás?
Muy bien, Enrique, con mucho gusto de saludarte.
Oye, ayer estuve escuchando tu charla con Sara Valenzuela y me da mucho gusto que haya expectativa por tu visita acá a Guadalajara.
Sí, pues yo mismo tengo una gran expectativa de ir allá. Es una ciudad a la que quiero mucho.
Sí.
Y pues bueno, ahora con esta circunstancia de ir a presentar el segundo volumen. El primero lo presenté hace un par de años allá en la FIL.
En la FIL, claro.
Y bueno, sucedió que la editorial que publica estos libros fue absorbida por otra más grande. Y entonces eso hizo que este libro, que en realidad debía haber salido el año pasado, esté saliendo. Bueno, que debía haber salido en 2017, salió a fines de 2018, ¿no?
Okay.
Y bueno, yo por mi cuenta no quería dejar de ir a Guadalajara a presentarlo. No tuve la oportunidad de estar en la FIL, pero pues busqué esta oportunidad. Vamos a estar ahí en el Multiforo Andén el viernes justamente a las 8 de la noche.
Claro. El primer libro, Rafa, obviamente aborda, digamos, los orígenes del rock nacional. Sí. Este segundo volumen recorres 10 años, bueno, 9 años, bueno, 10 años, entre el 80 y el 89, que me parece que es un momento como, vaya, una década muy importante en el desarrollo del rock nacional. Yo, acercándome a tu libro, veo que tienes al principio del mismo un desarrollo, donde más o menos explicas qué pasó en esta década.
Así es. Mira, la obra total, o sea, los tres libros,
sí,
que por cierto, te comento que ya está entregado el tercer libro, más bien depende del editorial el que salga este año.
Quería del 90 a qué año?
Al 2016, que okay, son los 60 años, ¿no?
Perfecto.
La gente a lo mejor se preguntará qué pasa, por qué de repente en un libro se abarcan varias décadas y en otro nada más una, ¿no?
Claro.
Tiene que ver mucho con en la historia del rock mexicano ha habido como diferentes momentos de auge en cuanto a la creación de bandas y de discos, ¿no? La actividad discográfica.
Sí.
No ha sido un desarrollo, digamos, homogéneo, sino que ha tenido sus altas y sus bajas. Entonces, el primer libro, digamos que la década donde hubo un boom de grupos fue los 60.
Sí.
Básicamente todos sabemos que después del 71 fue de Avándaro, fue una proscripción del rock,
un bache terrible.
Entonces, sí, exacto. Entonces hubo menos apariciones de bandas y por supuesto que menos discos también, ¿no?
Claro.
En aquellas épocas ser independiente y grabar de manera independiente era algo muy difícil. Obviamente sabemos que con el tiempo eso ha cambiado. Sí. Los 80s tiene esta cualidad de haber sido muy explosiva en cuanto a la aparición de grupos, de propuestas, por la misma historia, el desarrollo de la historia del rock mexicano. Es una época en la cual el rock mexicano adquiere conciencia de sí mismo y empieza a generar una obra propia, ¿no?
Sí.
Esto tiene sus antecedentes justamente en esa etapa subterránea de los 70s, pero donde explota es en los 80s. Y tercer libro, digamos que la parte que tiene una gran presencia de grupos son los 90s. No quiere decir que después de los 2000s no hayan aparecido muchos grupos, pero también tiene que ver que son bandas que tienen historias más cortas.
De acuerdo, claro.
Y las bandas de los 80s son bandas que tienen historias, muchas de ellas están vigentes. Entonces son historias mucho más largas y en cuanto a texto pues también es más abundante. Entonces eso es lo que ha definido un poquito esta repartición tan extraña.
Sí.
Pero te puedo comentar que el primer libro tiene 150 bandas aproximadamente.
Sí.
Y este segundo volumen estamos hablando de unas 100.
De acuerdo, claro. Sí.
Y cada libro tiene alrededor de unas 500 páginas, ¿no? En total, la obra completa son como 1500 páginas.
1500 páginas de mucho trabajo. ¿Cuál fue tu método? O sea, ¿cómo abordaste, pues, en esta idea un poco de recrear la historia de algo, en este caso de un estilo musical, pues, muy, muy desarrollado en nuestro país? Pues, la aventura puede ser interminable, ¿no? ¿Cuál fue como tu dinámica para abordar este tsunami, pues, de información, ¿no?
Sí, pues mira, hubo adaptaciones en todo el camino, ¿no?
Sí.
Me llevé unos 3 años y medio, casi 4 años de trabajo intenso, de búsqueda, de entrevistas, de estar leyendo mucho, de estar escribiendo mucho. Al principio, los que se acercaron a mí fueron los de Ediciones B,
sí,
que venían con una idea de hacer una especie de enciclopedia, ¿no?
Okay.
Se dan cuenta que tanto en Argentina como en España existían este tipo de publicaciones de sus escenas locales.
Sí.
No, en México no existía algo semejante. Ahí también esa falsa idea de que en México no se ha escrito el rock, y no es cierto. La verdad es que hay bastante bibliografía, pero suele ser como muy enfocada a ciertas áreas, ¿no?
Claro.
La historia del rock en México se ha contado de manera fragmentada,
sí,
en términos generales. Entonces, de ahí primero vino una idea de, bueno, vamos a tratar de unificar un poco informaciones que hay por todas partes, ¿no? Después, conforme empecé a escribir esa supuesta enciclopedia, ellos me habían puesto un número, digamos, meta, que era hablar de 500 bandas.
Okay.
Y el texto empezó a ser súper voluminoso.
Claro.
Y entonces hubo que reajustar la idea original. Ahí fue cuando yo les propuse, ¿por qué no, en vez de hacer algo enciclopédico y que de hecho sería como muy frío y lleno de datos duros, ¿por qué no hacemos más bien como una gran crónica y contamos la historia del rock en México,
sí,
a partir de una serie de bandas representativas? Y de esta manera, pues no, tampoco estamos así sujetos a una cantidad de,
claro,
de grupos, ¿no? Sino a partir de contar la historia de algunas bandas, pues se está contando también, pues, cómo era una escena en general, ¿no? Y entonces, también dijimos, bueno, no, esto no es para un solo volumen. Entonces, en aquel entonces pensamos en 2 volúmenes, que a la larga, pues, terminaron siendo 3.
Claro.
Y bueno, la metodología que usé, para empezar, pues, una característica de este libro es que es una historia contada desde adentro.
Uh-huh.
Desde el momento que yo, como músico, inmerso en este medio, pues, cuenta una perspectiva distinta a la que podría tener a lo mejor un historiador, un periodista, un sociólogo, ¿no?
Sí.
O sea, es una historia que se puede contar de muchas maneras. Y en este caso, bueno, pues decidí yo acudir a la crónica, ¿no? Y contar desde adentro esta historia,
uh-huh,
donde también habría datos duros y demás, pero pues la crónica te permite un poco eso también, de meter entrevistas, meter citas, meter anécdotas, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro.
Y entonces el primer paso fue hacer una gran lista de grupos para ver cómo íbamos armando toda esta gran historia.
Uh-huh.
Llegó a haber 1500 bandas o más sobre mi mesa.
Sí.
Y ahí, para esa lista, pues acudí a diferentes, digamos, expertos, desde gente de medios, coleccionistas, los mismos compañeros músicos, ¿no?
Sí.
Y se hizo esta gran lista. Y ahí fue, hubo que, empecé pues a identificar cuáles eran las bandas infaltables primero, ¿no?
Claro.
Bandas que sí han tenido una trascendencia en nuestra historia. Y también procuré contar la historia de esas otras áreas que no son tan conocidas, digamos, ¿no? Que no fueron tan visibles desde el punto de vista de la industria o de la comercialidad. Y fui de esa manera armando como una gran lista de bandas fundamentales, ¿no?
Claro, claro.
Sabiendo que no iba a incluir a todos y sabiendo que esta historia es bastante amplia, bastante grande, entonces terminé pues haciendo esto que yo lo veo como un primer paso.
Claro.
Primer paso no para que lo siga yo, sino en un momento dado para que entre muchos contemos esta gran historia, ¿no? Que es vastísima.
Claro, claro, claro. Pues enhorabuena, Rafa, señor González, por este esfuerzo titánico. Me parece una gran hazaña. Y en este libro en particular, en el volumen 2, pues hablas de quizás de las agrupaciones que más han generado audiencia o bases pues, de seguidores, es decir, aquellas que conocemos como las del boom o del rock mexicano, que están enmarcadas entre el 87 y hasta hoy en día, ¿no? Porque algunas siguen tocando. Una de ellas es Caifanes, Rafa.
Sí.
Y si quieres para meternos un poquito en tema y que la gente que nos escucha se vaya regresando un poquito en el tiempo a esos años y que además vaya más o menos viendo lo que o imaginando lo que puede suceder el próximo 1 de febrero en el Andén, que ya daremos más datos, la hora, etcétera. ¿Cuál te gustaría escuchar por el silencio?
¿Perdón?
¿Cuál canción te gustaría escuchar del silencio?
Del silencio, ¿cuál será buena? Híjoles, me la pones.
Mira, nubes, piedra, no dudes que hasta morir, miércoles de ceniza.
Miércoles de ceniza está padre.
Miércoles de ceniza, vamos con sí. Miércoles de ceniza por Caifanes. No te nos vayas, Rafa, que seguiremos charlando contigo.
Árale, pues.
Venga. Ah, el track, le tengo que dar aquí a mi operador. El track, mi estimado Alberto, viene siendo el número 10, El silencio de Caifanes.
Siempre desde los árboles.
Pues bien, ya estamos de vuelta. Tenemos en la línea telefónica al señor González, quien el próximo 1 de febrero en esta ciudad de Guadalajara, en el Andén, a las 20 horas va a estar presentando 60 años de rock mexicano, el volumen 2, que abarca de 1980 a 1989. Señor González.
Sí.
Y lo presentas con Elena Santibáñez.
Sí, con ella. Elena Santibáñez fue la editora de mi primer libro, que se llamó Mi Vida Pop.
Claro.
Que también presenté en alguna fil.
Sí, me acuerdo.
Y coincidimos en Guadalajara este viernes.
Sí.
Y pues fue así como una gran coincidencia, afortunada coincidencia, porque tuve ya el chance entonces de invitarla a que me acompañara ese día.
Claro.
A presentarlo.
Elena, que va y viene entre DF y Guadalajara, ¿no?
Sí, tiene mucho movimiento. Ha estado largas temporadas allá en Guadalajara.
Exacto. Pues yo cuando estaba viendo el libro, este segundo volumen de 60 años del rock mexicano, me fui a buscar directamente a Jaime López, un poco por el gusto que tengo hacia su trabajo, pero también porque ha sido un músico que en lo particular como que tiene una discografía muy complicada, porque ha sacado unas cosas en bajos tirajes con sellos que ni existen. Para ejemplificar un poco, digamos, la labor como de pesquisa y el seguimiento que dabas a cada ficha de estos protagonistas del rock nacional, ¿cómo trabajaste en particular con la obra huidiza del propio López?
Y de varios más, porque había varios.
Claro.
Que no era tan fácil encontrar información. Pues mira, buscando en toda clase de fuentes, incluyendo al mismísimo Jaime, ¿no?
Ok.
Creo que Jaime ni siquiera él mismo tiene su propia discografía completa.
Eso lo sé, claro.
¿No? Entonces, pues es eso, y rascándole por aquí y por allá, hay mucha información en redes, hay mucha información bibliográfica, y definitivamente hay cosas que sí hay que buscar directamente al protagonista para que te aclare cosas, ¿no? En el caso de Jaime, pues tengo la fortuna de sí conocerlo y de poder acudir a él.
Claro, claro. Obviamente ha sido como juez y parte de esta historia, pues, del rock mexicano. ¿Por qué no nos haces un repaso un poco de todas las cosas en las que has estado colaborando, señor González? Yo conozco algunas y sé que quienes nos escuchan también, pero me parece que hay otro montón ahí que de repente yo decía, ah, mira, pues también estuvo aquí, ah, mira, también.
Sí, pues mira, al final todos nos conocemos, ¿no?
Sí.
Sobre todo si nos ubicamos en alguna plaza en particular. Yo pues obviamente me he desarrollado en la Ciudad de México, pero pues sí he tenido colaboraciones de todo tipo y en todas partes. Y bueno, fue en los 80s que comencé.
Sí.
Pues más que verlo así como que soy juez y parte, porque traté de manejarme lo más objetivo posible dentro de mi subjetividad.
Claro.
Lo veo como una ventaja para también encontrar los caminos correctos para encontrar la información, ¿no? Para saber dónde buscar. Creo que en ese sentido es como una ventaja el hecho de que esté tan familiarizado con grupos, que haya colaborado con ellos, que haya participado en discos de muchos de ellos, o tocado, ¿no? En vivo, siendo incluso parte de etapas de sus grupos, ¿no?
Claro.
Puedo decirte Tex-Tex, el mismo Café Tacuba, Julieta Venegas, Kenny Los Eléctricos, y algunas bandas también subterráneas, ¿no? Que también están en estos libros, como pudiera ser Mir Garbalis, que fue una banda de progresivo, ¿no? También ahí a principios de los 80s. Me tocó tocar con Nina Galindo también en algún momento.
Mira.
Entonces, pues sí, he tenido esa suerte, quizás por ser percusionista y no haber muchos percusionistas dentro del rock. Generalmente el percusionista toca en otros géneros, ¿no? Y sí, me volví como un percusionista del rock, ¿no? Y muy solicitado y muy invitado a diferentes proyectos, con los Hierberos también, en fin, con varios.
Obviamente la botella, tus trabajos en solitario, en donde también has incorporado una serie pues, de músicos pues, de talentos nacionales, y además has sido, incluso fuiste como editor, vaya, de bastantes trabajos, ¿no?
Sí, bueno, en diferentes momentos pues he jugado de diferente manera, ¿no? Dentro de la música, llegué a tener una disquera al comienzo de los años 2000s. Y sí, ahí la intención, la idea era muy clara, la de apoyar nuevas agrupaciones.
Sí.
Algunas de esas agrupaciones pues ya se han ido consolidando, por decirte, DLD, que originalmente era Dildo, yo les hice su primer disco, por ejemplo.
Okay.
Y así hay varios ejemplos. Tuve una colaboración muy cercana con Monocordio, por ejemplo. En fin. Con Sara le editamos algunos discos.
Sara Valenzuela, claro.
Cuando estaba Antídoto, le edité un tema primero en un disco que se llamó Capicuabit y luego, claro. Como se dice en el argot discográfico, tuve la licencia de Lado Este, ¿no?
Sí.
Que fue uno de sus discos.
Claro,
entonces,
claro.
Bueno, ha habido participación en la música de diversas formas, ¿no?
Claro. Ahora entremos como a tu gusto musical, porque obviamente, bueno, uno hace esta labor un poco como, vaya, tú estás entre la anécdota, la crónica, el reportaje, sí asumiéndote como músico, como tú mencionas, con una visión como desde dentro, pero también tienes una visión de fuera como periodista para digamos, sintetizar estas historias o ubicar como los referentes, pues, de cada ficha, pues, de las bandas que tienes. Pero vayamos a tu gusto particular, ¿qué momento, para no ir como con grupos, ¿no? Así como, ¿qué momento del desarrollo del rock mexicano es el que más te estimula, el que más te inspira, señor González?
Pues, bueno, una de las cosas que descubrí escribiendo esto,
¿sí?
Es que hay aspectos fascinantes en todos los momentos de esta historia, ¿no?
Okay.
Había cosas obviamente que desconocía,
sí.
Incluso las malentendía, las malinterpretaba y me generaba como, pues, no sé, ciertos resquemores o aversión a ciertos momentos, y cuando ya las conoces el porqué de las cosas, viene una reivindicación, viene un cambio de percepción, ¿no?
Claro.
Te puedo poner como ejemplo, a fines de los 80s, en la época de la onda chicana,
¿sí?
Yo sentía pues estos cuates cantando en inglés y como que andaban en otra parte, y luego pues por haber hecho un concierto mal organizado nos prohibieron el rock casi 15 años. Era una idea como muy estereotipada,
uh-huh.
Que cuando ya profundizas pues te das cuenta que fue consecuencia de unas situaciones del contexto, ¿no? Sociopolítico,
claro.
que el desarrollo del rock estuvo muy también determinado por la misma industria, que los jóvenes de los 60 pues hacían música con una camisa de fuerza, ¿no? Y la onda chicana pues resultó de todo eso, y cuando te metes sobre todo a escuchar lo que hacían, te das cuenta que lo hacían con una gran calidad y que eran muy buenas bandas, ¿no?
Claro.
Entonces, hay una reivindicación de esas cosas que a lo mejor yo prejuiciosamente las veía con malos ojos, y eso me hizo ver que pues cada momento tiene sus particularidades y en cada momento hay buenísimas bandas, ¿no?
Claro.
Entonces es muy difícil decirte prefiero tal o cual. Obviamente yo arranqué en los 80s, ¿no? Y en ese sentido pues sí estoy muy apegado a todo eso que pasó en esa década,
sí.
Lo que teníamos en mente, nuestra bandera, que era cantar en español y hacer una música de nosotros, para nosotros, ¿no?
Claro.
No tanto a partir de la imitación del exterior. Eso, pues, obviamente me llena, me llega, y es hasta la forma como sigo haciendo música ahora. Pero entiendo que cada momento también tiene sus peculiaridades. Es muy fácil, por ejemplo, en la actualidad, tirarle a las nuevas bandas.
Claro.
Y no me gusta mucho eso, ¿no?
Porque hay deportistas que ejercitan ese deporte todos los fines de semana en suplementos del país.
Pues sí, no, incluso hay periodistas, y eso es generacional también, déjame decirte,
sí.
que sienten que si no generan una polémica y tiran una mala onda por ahí, ajá, no están haciendo buenas notas, ¿no?
Claro.
Y no, yo no soy muy de esa, no participo de esa visión.
¿Te gusta más otro deporte, digamos?
Pues sí, no, pues descubrir música, oírla, claro. Tratar de entender desde qué punto es que están generando su obra, ¿no? Las nuevas generaciones, los chavos, pues tienen obviamente su propio discurso, ¿no? Que a lo mejor los que venimos de antes no lo entendemos tanto, pero yo pienso en cuando empezamos cómo nos criticaban también los de antes, ¿no? Claro. Y eran a veces muy injustos en sus apreciaciones, ¿no? Muy cuadrados, muy encerrados en su visión, ¿no?
Claro. Pues imagino que ahora vaya con estos dos libros al momento vendrá un tercero en el que llegas hasta el 2016 y con las plataformas de streaming será también muy fácil complementar. Claro, no creo que esté, más o menos, ¿qué porcentaje crees que esté en las plataformas de lo que tú abordaste en estos libros?
¿Dices de información que obtuve de la red?
No, más que nada como de grabaciones posibles para, digamos, si alguien que no le tocó el desarrollo, ajá, por decir algo, de Tex-Tex, que pueda ir a Apple Music o a Spotify, sí, y poder escuchar qué se hacía en ese momento.
La gran mayoría de la música que aquí se narra, porque sí, pues un libro finalmente narra y lo ideal es escuchar, ¿no?
Exacto.
Cuando se habla de música, lo encuentras en las redes sin problemas. Quizás no en una plataforma en particular, tendría uno que buscarle por aquí, por allá, en YouTube, en Spotify.
Blogs, en fin, claro.
Pero es fácil acceder a todo, ¿eh? A casi todo.
Claro, claro.
Yo te puedo decir, cuando escribía mis fichas, siempre traía de fondo la música de la banda de la cual estaba escribiendo, ¿no? Entonces, no me resultó difícil encontrar material, pues.
Buenísimo. Señor González, pues qué placer charlar contigo. Te esperamos por acá en Guadalajara el próximo 1 de febrero en el Andén, Foro Cultural. Esto va a ser a las 8 de la noche. Es en Galeana 362, ahí en las 9 esquinas. Invítanos de viva voz.
Pues allá los espero. Va a ser muy interesante poder establecer con los amigos que asistan un diálogo de preguntas y respuestas para que después de una presentación general, pues ya nos vayamos sobre puntos específicos, lo que quieran saber, lo que quieran preguntar. Llevaré libros, llevaré también discos aprovechando el viaje.
Sí.
Y pues allá los espero, me va a encantar verlos por ahí.
Buenísimo, pues un abrazo, señor González, por acá te esperamos.
Un abrazo, Enrique.
Y nos vamos a despedir con Jaime López, de quien hablábamos hace rato, ¿te parece?
Ah, buenísimo, sí.
El corazón de cacto de La primera calle de la soledad.
Está padre. Yo tengo una favorita mía, pero no sé si la tengas a la mano.
Nomás traigo el de La primera calle, pues, de la soledad.
Está bien, eso está buenísimo.
¿Pero quieres alguna otra? El mequetrefe, corazón de silicón.
Corazón de cacto me gusta, ¿eh?
Ok, vámonos con corazón de cacto. Te mando un abrazo y nos vemos por acá en Guadalajara el 1 de febrero.
Órale, pues.
Señor González, desde la Ciudad de México, a propósito de la presentación del libro 60 años de rock mexicano, el volumen 2, que se llevará a cabo el próximo viernes, es 1 de febrero, sí, ¿verdad? Viernes, en el Andén a las 20 horas. Nos despedimos, ya está por acá Sara Valenzuela, nos vamos con Jaime López, de La primera calle de la soledad, esto es Corazón de Cacto.
Distinta piel envolvió al velador trasnochado de mi corazón. Noche tras noche al saciar el sueño su ser deja un beso distinto en los labios de mi soledad. El amor se va, y si llega a quedarse, se va evaporando, se va. Sorbo tras sorbo en el fondo del viejo bar, absorbiendo el amor gota a gota está un corazón. Sorbo
esta ciudad. El amor como un nubarro llueve recién tupido y luego se va. Y si llega a quedarse, se va evaporando, se va. Seco, todavía crepita, se crispa y maldita en un corazón, corazón de cacto, tacto de asfalto, corazón de cacto, tacto de asfalto, sigue guardando beso tras beso, que ya lloverá, ya lloverá. Tras noche el amor con distinta piel envolvió al velador trasnochado de mi corazón. Noche tras noche al saciar el sueño su sed deja un beso distinto en los labios de mi soledad. Se va evaporando, se va, se va, se
va. Inercia. Inercia. Radio al Cubo. Lunes, viernes, 6 de la tarde, 104.3. Red Radio Universidad de Guadalajara.